habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas.
Estamos escuchando a Eduardo Tres Agujas, Lito Vitale y Luis Alberto Spinetta. Y justamente hablábamos al comienzo de este programa acerca de aquellas historias que nos van conectando corazón con corazón. Y yo creo que en el reportaje intenso de hoy, justamente a través de su música, él nos va conectando, porque además él se va conectando con otros músicos y es como el eterno amigo del alma, que además la muy buena noticia es que volvió a las medianoches de la televisión pública cerrando un poco la transmisión después del noticiero. Lito Vitale, ¿cómo te va? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué haces, Lito? ¿Cómo va?
Bien, de primera, por suerte.
Escúchame, yo la primera pregunta que te quería hacer, en realidad es una recomendación o una observación para nuestros oyentes de todo el país.
A ver.
Al igual que si en una película argentina no está Darín, no la vayan a ver, si en un disco no está Lito Vitale, ni lo compren.
No.
Estás en todos lados, en todos los shows, en todos los discos.
No, estoy hice muchas cosas en mi vida y tuve la suerte de juntarme con un montón de músicos, pero no, más que tampoco es mi intención estar en todos lados. Me gusta hacer cosas variadas y acepto invitaciones de distintos mundos musicales y ahí es donde por ahí me ves en un montón de discos que son por ahí disímiles entre sí, pero tienen ahí un aporte mío, yo qué sé, pero además hay muy buenas películas en donde no está Darín, pará, por favor.
Claro, pero yo entiendo lo que dice Eduardo, porque en realidad mi sensación es que es como que estás siempre, no te imagino durmiendo, por ejemplo.
No duerme.
Tengo la sensación de que todo el día estás haciendo algo y siempre ese algo tiene que ver con la música.
Sí, tiene que ver con la música casi toda mi vida, porque además de cuando no estoy tocando, cuando estoy haciendo algo relacionado con mi tarea de pasión guión profesionalismo, estoy con mis hijos que también son músicos, entonces estamos siempre escuchando algo de música o conversando de música o planeando algún ensayo, algún concierto, alguna cosa. O sea que mi vida siempre fue en torno a la música desde toda la vida, desde que soy muy chiquitito que elegí este camino musical y tuve la suerte de tener una familia que me acompañó, así que yo hago lo mismo con mis hijos que por suerte eligieron también un camino musical, así que es una cosa de todos los días y es aprender y descubrir músicos nuevos constantemente, porque también cada uno de los chicos trae influencia y trae cosas de sus novedades que yo no conozco y me gusta. Además también yo propongo mis cosas para que ellos escuchen, no música mía, sino la música que a mí me gusta, de artistas que respeto y que me gustan, y así, de verdad, casi toda la vida tiene que ver con la música, además me duermo siempre con alguna música, así que sí, tiene que ver con eso.
Lito, ¿vos te considerás un obrero de la música?
No, porque el concepto de obrero por ahí lo tengo mal entendido yo, pero el obrero es el que trabaja obligado con un capataz, con alguien que le da órdenes y que tiene que cumplir un horario, y yo soy lo más lejano a eso, porque todo lo que hago lo hago con pasión y para mí que este sea mi medio de vida es como una bendición, porque nunca lo tomo como un trabajo, como una obligación, siempre lo tomo como un placer. Entonces soy un afortunado como lo son muchos músicos, ¿no?
Y en ese placer que vos describís, que además es tu profesión, por supuesto, y vos contabas de tu familia, ¿no? También tu padre que fue quien te inculcó la música, entiendo, Rubens Vitale.
Sí.
Tengo también la sensación, así como que nunca dormís, que tenés muchos amigos, que naciste con el piano debajo de tu brazo, digamos.
Sí, es que desde los 3-4 años que ya había un piano en casa fue como algo, un imán para mí. Tuve mucha facilidad para aprender y para aprender de oído cosas, entonces es como que desde que soy muy chiquito mi vida pasa por la música, es un poco así.
Recién nombraba Graciela a Dombi Vitale, sí. Recuerdo perfectamente, porque lo seguía desde que arrancó Mía, por supuesto.
Muy grande.
Independientes asociados, que después vamos a hablar un poquito sobre aquel primer proyecto, ¿no? Ella nombraba recién a Dombi, y yo iba a decir que aquella vieja frase, aquel axioma que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y yo me acordaba de Esther.
Sí.
La pregunta es, ¿detrás de Lito Vitale hay una gran mujer en este momento?
Bueno, mira, ese dicho en este tiempo suena, se tiene que volver a reformular, porque no es detrás, es a la par, digamos.
Ahí va.
Todo lo que mis viejos hicieron, todo lo que hicieron a la par. No había nadie detrás de nadie. Estaba como mi viejo y mi vieja al mango, inquietos, buscando tratar de contagiarnos a mi hermana y a mí el placer del arte, de la música, y estudiando lo que a ellos les más les gustaba. Mi hija fue antropóloga y después, como una cuestión de familia que se transformó en totalmente musical, se transformó en manager. Y en el caso mío tengo una compañera con la cual comparto mi vida hace 9 años y pico, que es Hilda, que también tiene su vida y su camino recontra personal, y estamos a la par viviendo estos años, y cada uno por su lado tiene sus logros y sus planes, porque también ella tiene como un sello musical que no tiene que ver específicamente con lo que yo hago. O sea, compartimos música, pero no es que desde que estamos juntos yo la acompaño, sino que esporádicamente hacemos algo juntos, pero ella tiene su vida propia, ¿no? Su camino.
Claro, pero ¿y cómo es para un músico vivir con otro músico? O sea, ¿de qué hablan?
No, es que sabes que no convivimos. Hemos tenido los dos varias parejas previas, algunas con convivencia. Yo tengo 3 hijos de 3 matrimonios distintos, y cuando nos encontramos con Hilda, que ya éramos conocidos hace ya muchos años, siempre tuvimos como plan no dejar de ser novios, o sea, tratar de mantener esta situación de que cada uno tiene su casa y su equilibrio con sus hijos.
Yo voy anotando eso mientras vos me lo decís.
Te digo que funciona bastante bien, porque la convivencia es bastante compleja, y en este caso, bueno, mucha gente es feliz conviviendo. En este caso nosotros encontramos en esta fórmula, por llamarlo de alguna manera, algo que nos sirve a nosotros como relación. Y así que yo estoy en mi casa, tengo un hijo de 14 que va y viene en la casa de la madre y mi casa. Tengo a mi hijo de 28 que vive al lado de mi casa, y mi hija M que vive en su casa, que es en Palermo, yo vivo en San Telmo, pero nos vemos muy muy asiduamente. Y Hilda vive con su hija en Palermo. Así que nos trasladamos, bueno, ahora no nos trasladamos nunca, ¿no? Hace como 2 meses que no nos vemos, básicamente.
Sí, 41 días exactamente.
Bueno, 41 días exactamente, porque estamos viviendo la cuarentena cada uno en su casa.
Lito, vos dijiste, bueno, nos propusimos nunca dejar de ser novios. Es una frase que a mí me gustó mucho, porque bien, también creo que en el amor uno tiene que ser sincero. Entonces, así como vos sos honesto con tu música, sos honesto con tus sentimientos, ¿verdad?
Y así es, así debería ser, ¿viste? Porque uno se compromete por algo, tiene sus... Además, todos tenemos nuestras fantasías y nuestros puntos débiles, que uno trata de manejarlos para poder tener una relación, si es que esa relación te hace feliz. Así que el compromiso, básicamente el compromiso es algo importante para la vida misma, porque también el hecho de ser músico tiene un compromiso con la pasión muy importante. O sea, el músico que bastardea su camino musical y hace cualquier cosa para ganar guita, finalmente vive una vida horrible, muy poco soñada. En cambio, el que trata de defender que cada vez que se sube al escenario o está grabando, tocando, ensayando con alguien, por más ecléctico que sea su camino y todo eso, es feliz, la cosa se pone buenísima, digamos, ¿no?
Es decir que vos, básicamente, sos un tipo feliz.
Yo soy un tipo feliz, sí. Yo me considero un tipo feliz porque siempre soñé con lo posible. No tengo esos sueños imposibles. Tengo sueños posibles y casi todos los voy cumpliendo. Y y los sueños que tengo sé que los voy a lograr, así que mi vida es como una cantidad enorme de sueños cumplidos, y no es que no tenga metas para proponerme, ¿no?, a nivel artístico o humano, pero sé que siempre me salió desde chico soñar con cosas que me parecían posibles. Nunca, porque el sueño imposible es igual a frustración, ¿viste? Es como soñar con lo imposible es ya tener la certeza de que nunca vas a ser demasiado feliz. En cambio, si soñás con algo que está dentro del alcance de tus manos, con un poco de esfuerzo quizás o no, está bueno porque se hace posible cumplir las cosas que siempre anhelaste para volver a cumplir otras. Que estén dentro de tu camino posible. A mí me sale naturalmente esto, no es que me lo propongo, siempre fue así, digamos, ¿no?
Ahora, escuchándote, recordé en este mismo momento una charla que tuve, creo que el año pasado, con un amigo mío por teléfono. Ajá. Yo no sé qué le decía, pero él me retrucó y me dice, no, eso es imposible, me dice. Es como ver a Lito Vitale tocando otro instrumento que no sea el piano. Te juro. O sea, vos tocás otro instrumento además del piano.
Sí, toco bastante la batería y tengo, dentro de los instrumentos que tengo acá en el estudio, tengo un montón de guitarras y bajos, porque también en una época me copé tocando el bajo. No es que podría tocar el bajo en una banda y la batería. La guitarra es un poco más tronco, pero para grabar me las rebusco, digamos. Pero
el bajo va más con los tecladistas, ¿no?
El bajo va muy bien, la verdad que sí. Yo me considero de respeto como bajista. Nunca me puse en una banda, sí, de chico sí, pero no de grande.
¿Un bajista en el sentido de quién? Por ejemplo, ¿de Jack Bruce, de Paul McCartney, de quién?
Y más de Chris Squire, porque yo soy más sinfónico. Tengo dos Rickenbacker, o sea, imagínate, lo adoro a Chris Squire.
¡Qué bueno!
O sea, es el bajista.
Chris Squire, vamos a decir, era el claro. Bajista del grupo británico Yes.
Exacto.
Uno de los conjuntos más importantes en la época del rock sinfónico, ¿no?
Exactamente. Ese es mi ídolo como bajista, porque siempre fue un bajista muy musical, además, ¿no?
Claro.
Y así que tengo un sonido parecido. Bueno, igual soy pianista, básicamente, ¿no? Obviamente.
Mira, me mataste con todo eso que dijiste.
Pero todavía falta saber, de todo lo que haces, Lito, si cantás también.
Mira, hace unos años, un productor de una empresa grande, cosa que yo nunca, siempre fui independiente. Y en un momento vino una propuesta de alguien para quien yo había hecho algunas producciones y éramos medio amigotes, para que yo haga un disco cantando. Lo hice, pero fue una cosa en la cual disfruté, inclusive hice algunas letras y todo eso, y al escucharlo uno o dos meses después de terminarlo, me di cuenta que no era mi camino, que no funcionaba así, que le tengo mucho respeto a los cantantes que con los que comparto un montón de cosas, y mucho respeto a los compositores de canciones, y sé que no es mi fuerte cantar, estar en el escenario mirando al público. Siempre estoy como de costado con el piano y más que nada armando la banda, y me di cuenta que no es mi camino, no sería nunca un cantante, porque realmente lo mío es ser pianista, ¿no?
Yo ahora también recordaba que, y hablamos hace un ratito de Mía, de los músicos independientes asociados, ustedes comenzaron a mediados de la década del 70, 74, 75, por ahí más o menos.
Exacto.
Y creo que ustedes inauguraron una modalidad de trabajo y de cooperativa que recién, varios años después, fue imitada por alguna otra banda. Fueron como los pioneros en esto, ¿no?
De alguna manera sí, porque fuimos invitados por un montón de bandas, porque ahora no hay show en donde no esté la valijita de discos para vender en la salida, o sea...
Exactamente,
y eso es algo
La Renga, los Redonditos, sí. La Berizo, ¿no?
Exacto, y los Piojos, y los Redondos, y un montón de bandas que tenían la particularidad que no teníamos nosotros como grupo musical, que era la cosa masiva, digamos. Nosotros lo hicimos con un fichero de gente, que eran 4.000, 5.000 personas, que siempre les avisábamos de nuestras actividades, y teníamos como un público cautivo ahí, que además estamos hablando de los peores años de la Argentina, o sea, del 75 al 82.
Sí, claro.
O sea, MIA existió como una especie de lugar de creación que no tenía que ver con la militancia política, pero que sí estaba como a veces tomado como medio subversivo el espacio, porque esas personas pensaban de esa manera, y fue como una especie de algo que mis viejos armaron de una manera magistral, porque nunca tuvimos, por suerte, un problema grave con la persecución, y al mismo tiempo hicimos un montón de ciclos en distintos teatros en donde hacíamos conciertos, invitábamos otros músicos a compartir. Ahí lo conocí a Luis Alberto Spinetta cuando lo invitamos en el año 78 a compartir un concierto, y después, bueno, tuvimos un muy buen momento musical juntos.
¿Pero cómo surgió la idea de la cooperativa?
Y porque mi viejo era un tipo muy inquieto, ¿viste? Había participado del teatro independiente en La Plata, y estaba siempre en lo organizativo y pensando, y muy, 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 un tipo muy particular, y mi vieja también. Entonces, nosotros empezamos a tocar música desde muy chicos, y cuando empezó la necesidad de armar una banda y armar un concierto, yo qué sé, lo organizaron naturalmente nuestros padres, y cuando la cosa empezó a crecer un poco más, y también era un momento difícil porque estaba la dictadura, teníamos unos ensayos los sábados y los domingos, y mis viejos, para que los chicos no tuvieran problemas en volverse hasta sus casas a la noche del sábado, se quedaban a dormir en mi casa de Villa Andina. Entonces, en esas noches se fue armando la necesidad del estatuto de MIA, del músico independiente, de que hay que dar clases y no tratar de no vivir de la música que uno hace, porque eso puede ser peligroso para por ahí no para serle fiel de alguna manera a todos los sueños artísticos que uno tiene. Bueno, una cantidad de cosas que fueron dándole forma a lo que fue MIA, y editar los discos de manera independiente y no depender de nadie. Y eso funcionó espectacularmente bien, y fue como una especie de cuna de un montón de gente, porque más paralelamente en ese momento estaba en la revista Expreso Imaginario, que también tenía un acento importante en lo ecológico, y había mucha gente interesante haciendo cosas, ¿viste?
Lito, estamos hablando de MIA, y nosotros elegimos una canción para compartir con vos y con nuestros oyentes, sí, que además tiene, ya desde el título, una magia, porque es muy adecuada para estos tiempos que vivimos. La compartimos y seguimos hablando, ¿te parece bien?
Dale, perfecto.
Sus ojos se nublan, buscando formas nuevas de ver, nuevas de ver. Claro, entre las nubes del bosque alucinan en la niña otros puentes, lírica del sol, y se van dejando brillos en la flora como si el mundo todo cayera, lírica del sol.
Estamos escuchando Mágicos Juegos del Tiempo, Mía, Otros Tiempos, Lito, pero qué emocionante es escuchar esas voces y tu piano, ¿no?
Y yo tengo que decir algo, yo ahí escucho en ese tema en particular, bueno, en esos discos de Mía, una cierta influencia de Rick Wakeman, tengo que decirlo.
Sí, recontra. Y bueno, el Rick Wakeman era el tecladista de la banda Yes, que ya mencionamos antes. Sí, esta música se llama Lírica del Sol, que era uno de los temas importantes, que en algún momento tuvo cierta difusión. Cuando Badía escuchó a Mía, pasaba mucho esta canción, y pertenece al álbum, como dijeron ustedes, Mágicos Juegos del Tiempo, y a mi adolescencia, porque yo tenía ahí, y en este disco tenía 14 años.
¿14 años?
Sí.
O sea, eras un niño prodigio.
No, más o menos.
Pero vos arrancaste cuando tenías 10 años, 11.
Yo arranqué a tocar mucho antes.
Claro.
Sí, ya a los 7 años ya tocaba bastante.
¿Y qué significan dentro de todo este mundo Vitale, que es tan prolífico como vemos, los premios? Porque recibiste muchos premios. Yo no sé, siempre han dicho que un Grammy, por ejemplo, es lo máximo que se puede aspirar, sí, o casi. Pero también, sí, por mencionar otros, un Conex. Más de un Conex.
Mira,
tres.
Mira, yo tengo... los agradezco los premios, pero tengo una relación rara con ese tipo de situaciones, porque considero que naturalmente la música o el arte en general no tiene la particularidad que tiene el deporte, en donde siempre hay un ganador y un perdedor. Uno juega un juego para ganarle al otro. En cambio, en el arte ningún músico se le ocurre ganarle al otro, digamos. Siempre es como una mutuo aprendizaje, y uno se nutre de los compañeros músicos y nunca piensa en que hay un ganador y un perdedor. En cambio, las compañías de discos y las algunas corporaciones y personajes que tienen que ver con los negocios más que con lo artístico, inventaron esta cuestión del premio, el Grammy, el Martín Fierro y el ACE y infinidad de cosas que uno las toma, bueno, yo las tomo como un halago, pero no considero que yo le haya ganado a nadie, ni considero que haya perdido contra nadie cuando estuve postulado y no gané. Porque es algo que no tiene que ver con la naturaleza de un músico, ¿viste? El competir con otro músico. Siempre uno quiere que, si un músico, vos admirás a otro músico, querés que le vaya bien, querés que la gente escuche su música y que se emocione y que el tipo pueda brillar y que haga su camino musical. Nunca va a ir en desmedro de tu camino musical, porque te repito, no está en la naturaleza de un músico el hecho de competir, ¿viste?
Lito, vos tocaste con una gran cantidad, enorme cantidad de músicos.
Sí.
De todos tendrás algún recuerdo, obviamente, pero ¿de quién tenés ese recuerdo que cuando vos te acordás de eso te llena el alma?
Bueno, de muchos, la verdad que muchísimos, porque uno de todos ellos es Baglietto, que es como un amigo del alma, con el cual hace años tocamos juntos, y el año que viene cumplimos 30 años de dúo con Juan. Y siempre que nos volvemos a juntar, por ahí que hacemos alguna parada y cada uno hace sus cosas por su lado, y volvemos a decidir tocar juntos, la pasamos realmente muy bien, y le encontramos el gustito de alguna nueva campaña de conciertos con alguna pequeña novedad en el repertorio, en el formato de los conciertos, y la verdad que sigue viva esa llama del encontrarnos y disfrutar shows juntos. Y después no, un montón de otros, la verdad que sí, cuando grabamos Tres Agujas con Luis Alberto, que es lo que pasaron ustedes al comienzo del reportaje, estuvo bueno porque yo cuando toqué con él, toqué muy poco tiempo, porque enseguida que empezábamos en los ensayos para un show que hicimos en el Obras, el año 80, en la mitad de los ensayos me llamó Dino Saluzzi para invitarme a tocar, y ahí yo descubrí un perfil de música que me interesó más que la parte rockera, entonces
le dije a Luis Alberto que tocaba en ese concierto y después me iba a ir a tocar
con él. Además, Luis supongo que estaría con la reunión de Almendra también por esa época.
Estaba en la reunión de Almendra y posteriormente fue el show de Spinetta Jade en el Obras.
Claro.
Entonces, él, bueno, obviamente no le gustó que yo me fuera de la banda y tuvimos un montón de años, mira, hasta el 2006 no tocamos juntos, o sea, tuvimos 26 años sin tocar juntos. Y yo lo invité en esa producción que...
¿Pero porque se había enojado? ¿Por qué fue?
Un poco se había enojado, ¿viste? Porque algunos músicos tienen la particularidad de que si los dejas se sienten como despechados, yo qué sé. A pesar de que un par de veces me lo crucé y fueron buenos momentos. Además, Luis Alberto es un ejemplo de músico, de genialidad y de coherencia y de inteligencia y de cultura, todo junto, ¿no? Pero volvernos a juntarnos a tocar en aquel año para hacer ese disco de homenaje al rock argentino fue un placer. Fue realmente un placer, un reencuentro precioso.
Podemos decir que la música en un punto los separó y la música los volvió a unir.
Exactamente, algo así como eso.
Lito, vos sabés que ya van a ser las 2 de la mañana, es tiempo de noticias aquí en La Voz de Sonia Ferraris. Y te quedás con nosotros, compartimos en las noticias y después seguimos charlando, ¿te parece bien?
Dale, buenísimo.
Hoy en Noches Argentinas, el reportaje intenso de Eduardo Barone es Lito Vitale y la verdad que la estamos pasando genial.
Lujo, ¿eh?
Sí, muy bien, te digo. Y tenemos más temas, más preguntas para hablar con él. No te vayas, tiempo de noticias ahora.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se registraron 124 nuevos contagios y 10 muertes por coronavirus. El número de infectados asciende a 4.127 y la cantidad de personas fallecidas en el país por COVID-19 llegó a 207. Entre las víctimas fatales registradas en las últimas 24 horas hubo 8 mujeres y 2 hombres. Recibió un fuerte apoyo empresario la oferta del gobierno para renegociar la deuda. La declaración que expresa el acompañamiento a la negociación abierta por el Poder Ejecutivo lleva como título un buen acuerdo de deuda para nuestro futuro post-pandemia. Entre otros, firmaron el documento Alejandro Simón de la Asociación de Aseguradoras del Interior, José Urtubey de Celulosa Argentina, Marcelo Figueiras de Laboratorios Richmond y Martín Cabrales de Cabrales Sociedad Anónima. Aerolíneas confirmó la realización de 2 nuevos vuelos para repatriar argentinos desde Miami y Madrid. Se sumarán a las 56 operaciones de este tipo que la empresa ha programado desde el 18 de marzo y que permitieron el regreso al país de más de 17.000 compatriotas. En el caso del vuelo procedente de Miami, está previsto que llegue al aeropuerto de Ezeiza hoy a las 22, mientras que el de Madrid hará lo propio el sábado en horas de la madrugada.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy el cielo está parcialmente nublado con tormenta. La temperatura es de 19 grados 4 décimas y la humedad del 85%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 14 grados 2 décimas y la humedad del 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Estamos escuchando La Pomenia, Lito Vitale. Distintos estilos fuimos eligiendo, ¿no? Para transitar.
Este disco, bueno, es un pensamiento mío, por supuesto, pero yo creo que Lito Vitale tendría que grabar ya, o haber grabado en ese sello alemán tremendo que es ECM, donde hay grandes instrumentistas, ¿no, Lito?
Sí, está bueno. Es uno de los sueños que no cumplí. Pero vos sabés que esto que están pasando es el resultado de unas grabaciones que hice cuando comenzó la cuarentena, con algunas melodías populares tocadas muy pianísimo, como para bajar los decibeles y bajar la angustia, y se llamó Nocturnos. Lo subí a Spotify hace una semana. Y el hecho de lo de SM, que es un sello que siempre fue de gran admiración, hace muchos años tuvimos la suerte de recibir, habíamos mandado un disco mío, de recibir una carta de una invitación para
de Manfred
hacer Eicher. Algo, de Manfred Eicher, y nunca se concretó por distintas razones, básicamente yo no hablo inglés, y enseguida... yo fui papá a los 20 años y enseguida que empecé a ver cómo era la situación de ser padre, empecé a no tener mucha ilusión de irme lejos de mi casa. O sea, las giras internacionales siempre las sufrí y las traté de no realizar. Y hace muchos años que no salgo del país en gira larga, digamos, porque no me gusta estar lejos de mis hijos, porque padre tiene que estar, padre y madre tienen que estar con los chicos, porque si no, te perdés lo mejor de tu vida, ¿no?
Totalmente.
Entonces dejé de fomentar la cuestión de las giras internacionales. Tuve unos 4 años en los 90 en donde me fue muy bien en España, y las giras de 2-3 meses las sufría, pero horrores, y después decidí no hacerlas más. Y me quedé de cabotaje, feliz, cerca de mis hijos, porque sé que si estoy acá dentro de mi país, cualquier cosa que pase, estoy cerca y puedo volver, y no tengo que hacer ningún trámite extraño para estar cerca de ellos, y así me voy manejando. Ahora ya tengo el más chico, que es grande, tiene 14, o sea que todavía me quedan un par de tiros como para ahora sí intentar quizás hacer algo afuera, sin la necesidad de estar ya con los chicos, porque ya al ser más grandes es como que tienen su vida propia y su necesaria independencia, ¿no?
Si estuviéramos en terapia, Lito, seguramente lo que saltaría es: no sabes si hablar inglés y no estudiaste, cosa que podrías haber hecho, porque si tocas el piano así, componés, sí, y todo, lo podrías haber perfectamente hecho,
sí,
porque en tu inconsciente no querías ser tentado por esa posibilidad de estar tan lejos, ¿no?
Es posible que tengas razón, pero te juro que nunca me puse a estudiar inglés. A veces cuando abro algún programa en la compu o me presentan algún músico que viene de afuera, yo qué sé, me siento un poquitito disminuido por no poder comunicarme en un idioma que lamentablemente o bueno concretamente es el idioma más hablado dentro de lo que es el mundo de la música y un montón de cosas, pero digo, bueno, yo hablo en castellano y nada más, ¿qué le ves? Así es. Tampoco me fue tan mal.
Vos sos un muy buen compositor, no te lo digo chupamedia porque no lo soy, tampoco estoy descubriendo nada nuevo, pero digamos, esas recetas que vos aplicás para la música, ¿las aplicás en la cocina? ¿Sos buen cocinero, Vitale?
Soy buen cocinero. Ahora cocino todos los días, cosa que no hacía mucho, hace muchos años, porque el asunto de ser músico y también voy y vengo mucho llevando a mi hijo al colegio o yendo a lo de Hilda y yo qué sé, pues muchas veces comes afuera o no cocino tan asiduamente como cocina uno en cuarentena, obviamente, ¿no? Soy buen cocinero, o sea, es que me estoy perfeccionando en algunas cosas, además que con mi hijo nos copa ver programas de cocina y de repente veo algo y digo, lo voy a hacer, y entonces como que agarro la receta y lo hago y voy bastante bien, o sea, la verdad que me copa y tengo un problema con el sobrepeso que voy y vengo y es una cosa que realmente me hace mal y es un problema que yo tengo en mi vida que no lo puedo resolver, ya que entramos en la terapia. La cosa así imparable tiene que ver con el Morphy, porque lo disfruto muchísimo. Además, bueno, la pregunta que me hiciste vos, cocino bastante bien, digamos.
Bueno, y eso, al cocinar bastante bien, te lo podemos decir, porque vos sabés que nosotros tenemos un sitio de gastronomía que justamente los martes aquí en Noches Argentinas lo tratamos, porque además yo me especialicé en periodismo gastronómico. Entonces la pregunta que viene de cajón es: ¿cuál es el plato que mejor te sale, ese que todos te aplauden y dicen, vamos, Lito, y no es porque estés tocando el piano?
Y mira, cuando la invité a mi casa por primera vez a Hilda, le hice un salmón con una salsa que lleva salsa de soja y miel.
Ah, qué rico.
Me sale espectacularmente bien.
¿Tiene un nombre tuyo la receta?
No, era un plato que había en un viejo restaurante japonés que se llamaba Morisono, que sí, no solamente tenía sushi, sino que tenía algunos platos calientes y esa, ¿te acuerdas que lo atendían una especie de mellizas, dos chicas muy parecidas?
Sí.
Y una vez le pregunté cuáles eran los ingredientes y después lo copié. Después tengo también las pechugas de pollo, me salen muy bien.
Ah, muy bien.
Que tengo, bueno, con una especie de reducción de limón y un par de secretos que están buenos, la verdad.
Espera, vamos por partes, porque es un tema muy trascendental, muy importante, sobre todo en esta época.
A ver.
El salmón, ¿con qué música de otros músicos lo maridás?
¿Con qué música de otros músicos?
Lo maridás. O sea, mientras comemos el salmón, ¿qué música recomendás para comerle salmón a la distancia?
No, estoy pensando. Lo que pasa es que el salmón es algo, si uno se entera el tema del salmón, es un bajón, ¿no?
Sí.
Bueno, pero sacándonos de ese tema, es algo medio exquisito, ¿viste? Muy fino. Yo pondría un parmesine ahí abajo, o pondría una caseta trío.
Epa.
Ponía algo elevado musicalmente, o un Diego Esquisi quinteto. Ajá. Que me vuelve loco. Yeah. O un Luis Alberto Spinetta en el disco Kamikaze, que es como un disco celestial,
zen,
digamos, ¿no?
Un disco zen.
Sí, exacto.
A mí lo que me interesó de todo lo que contaste, primero, bueno, que ves como contaste, ves programas de televisión.
Sí.
Además usaste una palabra, reducción, que eso es para entendidos, digamos.
Bien.
Y además, lo que más me impactó, Lito, porque bueno, para mí vos sos un romántico necesariamente por las canciones que tocás, por lo que tocás, ¿no? Es que ese romanticismo lo hayas trasladado a una primera cita. Que eso habla de una... Seguimos en terapia, quiero decirte.
Bien, sí, ya está, si nunca lo fuimos a decir.
Sí, quiero decir es que eso habla de un Lito muy profundo y que escapa la música también, ¿no?
Pero escúchame, Lito te compone una canción, te la toca en el piano, te cocina un salmón, decime qué mujer no cae rendida.
No, muchas no. No, yo creo que es una cuestión así como de toda la vida. Siempre los agasajos tienen que ver con un ambiente bien musicalizado y con la comida rica y con una buena charla. Hace poco estuve por hacer algo con con Rolón de relatos y música, finalmente no se hizo, pero contó uno de los relatos que no sé quién es, se ponían, hacían una reunión y se ponían temas para conversar. O sea, no es que lo dejaban al libre albedrío, sino que decían, bueno, vamos a juntarnos el viernes a hablar de tal y tal tema. Bueno, eso, a mí me gusta esa historia porque te pone en situación de planear algo, no con el objetivo de seducir, sino el objetivo de tratar de llevar una conversación, una cena relacionada con un tema o dos o tres que estén unidos entre sí y que hagan que eso funcione bien, que salga lindo, porque obviamente una vez que uno piensa vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de política, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de lo que sea, eso, la misma conversación se va bifurcando y puede llegar a un montón de otros lugares, ¿no? Porque eso es lo interesante de conversar, ¿no?
Es que además está todo un idolito, porque yo parto de la base, por ejemplo, que la cocina es un actor de amor, así que todo lo demás viene solo, fluye, digamos.
Exactamente. Y cocinar con esmero está bueno, porque inclusive, aunque te salga fea la cocina, la comida que por ahí a veces te pasaste con la sal o te olvidaste y se te quemó algo, o te quedó algo al revés, algo crudo, más allá de todo, el resultado, como todo, ¿no? Viste que ahora se hacen muchas canciones así en formato cuarentena y algunas salen como el culo y otras salen lindas. Lo importante es la intención de hacer, la intención de juntarse y la intención de seducir, porque después, bueno, el resultado es siempre discutible y lo importante es siempre, por lo menos para mí, ¿no? Cuando alguien tiene una intención de agasajarte, ya está, ya es suficiente con eso.
Lito, tenemos un mensaje, me dice Eduardo, para vos. A ver.
Tengo un mensaje. Dice, a ver. De Córdoba viene. Dice, soy Lucas José Fernández, conductor de Mamá Rock, programa que lleva 18 años al aire en Radio Nacional de Córdoba. Sí. A esta hora soy oyente, dice, como cuando era chico. Acabo de publicar mi segundo libro titulado Postales, sobre Baglietto Vitale, escrito junto a Miguel Ángel Dente.
Exacto.
Y bueno, acá te manda un gran abrazo.
Y tiene unas ilustraciones hermosas del libro. Va como todo lo de la colección que hicieron ellos, ¿no? Las ilustraciones son hermosas y el libro está buenísimo. Un gran agasajo que nos hicieron a Juan y a mí.
Bien, bien. Hablábamos de muchos músicos y de tu afinidad con Baglietto, etcétera. Pero a mí hay particularmente un combo que me atrajo siempre, que es el Vitale Baraj González. ¿Qué pasa con ese super trío, un power trío?
Mira, ese power trío, vos sabés que al fin del año pasado yo le presté el estudio a Bernardo para que grabara su disco y bueno, justamente me invitó a comer para hacerme un homenaje y en la comida hablamos de todo un poco y de repente vino el tema de que el hijo de él, Marcello, que es un gran baterista, que fue nuestro asistente en el trío, quería que tocáramos de vuelta juntos, yo qué sé, y empecé a pensar, y yo tenía un armado con Juan Baglietto de volver a tocar juntos a partir de septiembre, y ya empezar a festejar nuestros 30 años, y empecé a calcular tiempo, y digo, ya cumplimos 35 años este año, ¿por qué no armamos unos shows? Y empezamos a tocar en el verano, y teníamos un montón de conciertos agendados y se vino la cuarentena. O sea que eso no sé qué va a suceder, porque en septiembre yo tengo que volver con Juan, por ahí hacemos un par de conciertos, pero no la campaña que habíamos pensado, que ya teníamos cerrado Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Viedma, de todo, ¿viste?
Claro.
Además de algo en Buenos Aires. Entonces ahora es como que estamos viendo cómo replantear este plan de tocar juntos, porque yo tengo ganas y el compromiso con Juan de volver a tocar con él en septiembre, entonces quizás que en septiembre es el mes que probablemente octubre, noviembre se pueda empezar de a poco a tocar, no sé qué va a suceder, pero bueno, para mí el trío me trae los mejores recuerdos. Nos pusimos a tocar y no sonaba como antes, eso está claro, ¿no? Estamos mucho mayores. Yo cuando tocábamos con el trío tenía 23 años y Lucho tenía 30, o sea, me lleva 15.
Y Bernardo me lleva 18. Entonces ahora ya somos todos más viejos, ¿viste?
¿Qué?
¿Viste? Pero la verdad es que sonaba bien, no como antes, pero estaba bueno.
Claro, eso te iba a decir, porque Baraj empezó de muy chiquito también, sí. Y además empezó, primero que iba ya a la cueva a tocar, y después empezó con Sandro y los Black Combo, que exacto. Inclusive se fue a Viña del Mar a debutar cuando debutó Sandro allí. Y tiene unas historias increíbles.
Sí, espectacular. Tiene una historia impresionante, Bernardo. Y Lucho también, porque él tocó con Mercedes, con Chabuca Granda, giró por todo el mundo. Son dos tipos muy, muy importantes para nuestra cultura. Y nada, para mí en aquel momento tocar con ellos fue precioso. Y como era tan niño, enseguida me quise ir y quise hacer lo mío, hacer otras cosas, como muy inquieto siempre, ¿viste? Pero después me perdonaron y fuimos amigos todo el tiempo hasta ahora. La verdad que bien.
¿Y hubo algún artista o hay algún artista con el que te hubiera gustado tocar? Vos decís que siempre atrapás los sueños posibles, pero por ahí sí. Por una cuestión de generación, de tiempo, que ya no está, no lo pudiste hacer y te quedó como en el tintero.
Es buena la pregunta. Por ahí me hubiera gustado compartir algo con Piazzolla.
Qué bueno.
Que me quedó en el recontro tintero, porque una vez tuvo un lindo comentario hacia mí, y lo leímos en una revista con mis viejos y nos emocionábamos, y yo qué sé, y él vivía en París, o sea que tratamos de acercarnos a él cuando él vino a tocar acá. Yo lo fui a escuchar en un momento, hizo un ciclo en Jams, que era un boliche, ¿se acuerdan? En los años 80.
Claro.
Que quedaba ahí en la calle La Croce.
Sí.
Y hizo unos conciertos preciosos ahí en Jams. Pero nunca me animé a hacerle frente, pero sí, esa puede haber sido una buena asignatura pendiente. Después una vez me invitaron a acompañar a Goyeneche, y no pude ir por un compromiso que tenía de un concierto, no me acuerdo si era con el trío, porque fue hace muchos años, no, con el cuarteto era, que no pude, y me quedé con las ganas de acompañarlo a Goyeneche también. Pero de los que están así entre nosotros, no, por ahí divididos, que nunca toqué con ellos así formalmente, digamos. Tuvo
mucho está anotando en este momento, está anotando todo.
Por ahí sí, me coparía mucho alguna vez tocar con ellos en vivo, ser invitado en un tema, o que ellos vengan a alguna cosa que yo haga en
¿y cómo estuviste con el tango? ¿Nombraste a Piazzolla y a Goyeneche?
A mí me encanta el tango. Con Baglietto tocamos mucho. Bueno, ya vení con el trío, hicimos una versión de Taquito Militar que estuvo buena.
Sí, me acuerdo.
Fue interesante lo que armamos ahí. Y siempre
escuchaba tango en tu casa?
Sí, mi vieja cantaba tango muy bien, súper bien. Y mi viejo conocía mucho repertorio. Y cuando hicimos el disco de Juan con tangos, hicimos dos con tangos. El segundo se llama Postales del Alma. Mi viejo hizo los informes de cada tema, investigando con libros, no con la compu, con libros, un montón de data de cada compositor y las duplas de compositores y un montón de cosas. A mí me encanta porque el tango tiene compositores y poetas de gran, gran, gran nivel, ¿viste?
Totalmente.
Y, ¿viste? Claro, es impresionante el nivel musical, la compositiva.
Claro, grandes poetas.
Exacto.
Bueno, en este Vitalia de la Medianoche, estoy pensando mientras te escucho, tal vez puedas concretar, no solamente volver algún tanguito de acuerdo al invitado que te toque,
sí.
Y tal vez, como vos sos el anfitrión, también podés llegar a tocar con alguno de estos que estás mencionando, o no sé si...
Puede ser.
Lo podemos invitar a Moyo, digamos.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Tengo como mis planes secretos.
Ah.
Y este ciclo que empezó ayer, del cierre, que siempre se llamó ese amigo Lama, pero en este caso está dentro del noticiero, o sea que es un cierre que yo hago en el noticiero, que sale por TV Pública de ayer, está en formato cuarentena, o sea, que cada uno me manda un videíto y yo le pongo el piano, o le mando yo un piano para que algún cantante cante, y así nos ponemos de acuerdo. Pero tengo mi sueño secreto de que en algún momento el programa se haga en el piso, con sonido, con más producción de audio, con juntada en vivo, ¿viste? Porque es
particular tocar con gente a la distancia, digamos, ¿no? Entonces por ahí me reservo algunos invitados para si ese sueño se me da, se hace realidad, poder tenerlo en vivo.
Tus viejos fueron fundamentales en tu formación musical, ¿no? Podríamos decir.
Sí.
¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá y qué es lo que más extrañas de tu papá?
De mi viejo extraño las conversaciones eternas en relación al hecho de ser músico, ¿no? De ser, cómo plantearse, cómo plantarte en relación a cómo manejar tu vida en relación a ser músico, ¿no? Y cómo tratar de barajar los momentos en donde la cosa no va bien y no empezar a hacer cualquier cosa. Cómo tener un orden en ese sentido, como para no frustrarte cuando, porque es inevitable que a veces te va bien y a veces te va mal.
Claro.
Por más que seas un artista que tiene muchos años de trayectoria, a veces la gente no le interesa lo que haces, o lo que haces no te sale demasiado bueno y finalmente tenés periodos en donde no te va a ver nadie, y después por ahí tenés la suerte de que volvés con algo que se transformó en interesante para el público y te va bien de vuelta. Entonces tratar de que esos vaivenes no te reboten lo menos posible en tu cosa, porque el músico tiene un costado de digamos no boicotero, pero sí de que nadie me entiende, es fácil llegar a eso, ¿viste? Enseguida cuando te va mal, te agarra la soberbia inmediatamente, ¿viste? La gente no entiende nada, esto está buenísimo, pero no es bueno. Y empieza esa boludez que finalmente es una gran pelotudez, que tratas de salir de eso, porque todo lo que tenga que ver con la soberbia y con el ego es muy destructivo, y muy, muy, muy sonso, muy poco inteligente. Y esas eran las conversaciones que teníamos con mis viejos. Eso extraño con mi viejo. Con mi vieja era como más... muy fuerte, un carácter muy fuerte, pero en el fondo muy tierna, y todo lo que yo heredé de la producción, porque hace varios años me soy mi propio manager, digamos, ¿no? Me ocupo de los negocios de mi parte profesional, lo aprendí de ella, ¿no? Y de cómo tratar de convencer a alguien de lo que uno hace, de lo bueno que está lo que uno hace, o tratar de imponer un proyecto. Entonces no paro de proponer yo, o sea, de 10 cosas que hago, 3 o 4 me llaman y las demás las propongo. Y también tratar de, cuando sos músico y manager a la vez, tenés esa situación de que cuando no te aceptan un proyecto no bajonearte, sino seguir adelante, porque hay muchos más no que sí, pero cuando viene un sí está buenísimo, porque uno tiene que estar preparado para ahí darle con todo y tratar de sorprenderse uno mismo con lo que hace para poder seducir a los demás.
Vos tenés más no que sí, porque puede haber sido en algún momento, pero uno tiene desde afuera la impresión que a todo te dicen que sí, y que siempre está como tu número de teléfono al lado de los productores, empresarios, programadores de televisión, como que siempre estás a mano.
Bueno, pero no es real. no es así. O sea, yo todas las cosas que hago, que la gente ve y vos ves y si estás en todos lados, bueno, hay muchas cosas que donde no pude estar y donde nadie le interesó que yo esté. O sea, esto de los cierres de TV Pública vengo hinchando hace mucho tiempo para hacerlos, y por suerte ahora esta situación de cuarentena que vino arrancó con la producción de la canción La Cigarra que yo hice, y después el himno nacional y el tema que hice con un montón de artistas también para el Hospital de Clínicas, claro. Dio como resultado que pudiéramos lograr volver con estos espacios, pero no resulta fácil, porque al productor de televisión, o sea, uno cuando yo me ocupo de mis cosas y el productor de televisión se ocupa de un montón de cosas, no de Lito Vitale, entonces es como que hay que tratar de tener paciencia y de insistir sin ser pesados dentro de lo posible, y bueno, a veces te sale bien y
y estás, y otras veces sale mal y no te dan bola, pero eso sí, o sea, no es que me salen todas bien, para nadísima.
Ay, pero mira, nosotros pensábamos que sí, porque de hecho vos mencionaste lo del himno nacional, y justamente con Eduardo, aquel día aquí en Noches Argentinas lo comentamos, porque era como natural que fueras vos quien estuviera dirigiendo esa enorme batuta que significaba tantos cantantes, interpretando el himno. Y
la haciendo... mejor versión para
sí,
mí.
La mejor.
Bueno, gracias.
Así. Esto lo hemos hablado al aire, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Yo hice una que quiero mucho, que es la que hice con instrumentos argentinos, con bandoneón, con sikus, con quena.
Sí, también.
Y legüeros, esa me gustó mucho hacerla. Y la que hice ahora para el Teletón, la verdad que la disfruté. Y ahí, vos sabés que como ya venía con lo de la cigarra, ni siquiera puse imagen mía, porque no quería sobreexponerme, Y me pareció que estaba bueno que la gente que se enterara que había sido yo el que llevé a cabo esa producción, bueno, bárbaro, que no importa, porque lo importante era estar con un himno bien ecléctico a nivel de invitados musicales, y por suerte los músicos estuvieron ahí al pie del cañón para participar, y además como había hecho la cigarra hacía muy poco, traté de no repetir ningún artista, y medio que lo logré, porque no quería que esté el mismo staff en una canción que en la otra, y funcionó, porque apareció Santa Olalla, apareció Dante, aparecieron un montón que no había llamado yo para la cigarra, y que empecé a notar, porque hago mis anotaciones, estos planes secretos que conté antes, son un montón de cositas que tengo anotadas, y voy viendo cuándo cuadra presentar tal o cual proyecto, y ahí los tengo armados.
Lito, y ahora la gran pregunta de la noche, la gran pregunta de este reportaje, la pregunta que todos los periodistas quieren hacerte, pero nadie se anima, y me toca a mí.
A ver.
¿Todavía tenés el mug?
Por supuesto.
¿Continúa la gente con el mug, no?
No, vos sabés que yo llegué a Villa Adelina en el año 76, y no lo podía creer. Mis viejos, no sé cómo hicieron para pagar eso, porque era un instrumento muy caro, pero lo lograron, y apareció en Villa Adelina el minibug, y fue increíble, y lo tengo, por supuesto, abajo, con todos mis instrumentos que fui comprando después de tantos años, pero el mug está ahí, intacto, el minibug es un sentimiento.
Y bueno, y es lógico que lo conserves, porque en esta hora que hemos conversado, Lito, lo que pudimos, por lo menos yo que hago la devolución de la terapia, conocer de vos, es que Lito Vitale es un sentimiento realmente, puro sentimiento.
Es algo nacional, es un monumento nacional, tipo.
Totalmente.
Y además cocina, o sea, tenemos que cocina y bien.
Sí, cuando volvamos a los tiempos, que no sabemos cuándo será, a los tiempos buenos, nuevos. De los abrazos te vamos a invitar acá al piso, por supuesto.
Pero que toques un ukelele,
El ukelele y con vianda,
digamos. El ukelele no lo sé tocar, tendría que aprender, pero bueno, lo puedo.
No, bueno, acá tenemos un piano hermoso, como ya lo conoces, por supuesto, sí. Y con una vianda, ese es el desafío.
Listo.
Bueno, Lito, te vamos a despedir, te agradecemos un montón este reportaje intenso, fue muy agradable realmente escucharte y conocerte un poco más, y ¿sabes con qué te despedimos? Con un poquito de la promo de la televisión pública, justamente con esto que va a suceder, que empezó el lunes y va a suceder todos los días de la semana, ¿te parece bien?
Muchísimas gracias, dale, genial.
Lito, querido, un gran abrazo y gracias, y saludos ahí a la patrona, ¿eh?
Abrazo enorme, muchas gracias a los dos.
Un beso.
Gracias.
Todas las noches tocamos y cantamos para vos.
Cada noche, un invitado especial. Lito Vitale en la medianoche, al cierre de Televisión Pública Noticias.
Módulos educativos en Radio Nacional. Lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 18. 7 horas diarias de radio para todos los niveles educativos. Por Nacional,